Estados Unidos de América.
ONGs que compilan procesos penales a detenidos por las protestas del verano pasado califican de inexacta y engañosa el informe de la Fiscalía Cubana.
Abogado cubano denuncia ante grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria el caso de un manifestante del 11 de julio en Bayamo.
Prisioneras políticas cubanas califican como un ajuste de cuentas sus altas condenas y piden la ayuda internacional.
Opositora cubana denuncia amenazas de revocación de sentencia y de enviarla a prisión por no participar en reuniones políticas.
Y las tropas ucranianas se enfrentan a las fuerzas rusas en su avance por el este del país, y el presidente Vladimir Zelensky dice que es una batalla para la historia.
Y el gobierno de Nicaragua cancela otras 9 ONGs originarias de los Estados Unidos, Italia y México.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Aquí estamos como cada día en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, en esta emisión que corresponde al martes 14 de junio de este año 2022. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora es Patricia Martínez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González, así que ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Organizaciones independientes que han venido compilando y analizando los procesos penales derivados del estallido social calificaron una comunicación de la Fiscalía General de la República de Cuba como inexacta y engañosa. Yolanda Huerga tiene las reacciones en el siguiente reportaje.
En una nota publicada este lunes en su sitio web, la Fiscalía General de la República de Cuba notificó la existencia de 381 procesados por su participación en las protestas del 11 de julio y el pronunciamiento por parte de los tribunales de 76 sentencias firmes.
El comunicado de la Fiscalía General de Cuba es tan tendencioso que ha pasado a ser fake news. Ya resulta sospechoso que la Fiscalía encargada de procesar a los manifestantes del 11 de julio no hable de los que están procesados y limite su reporte a 76 sentencias que han adquirido firmeza. Es que dejan de reportar cientos de procesados e incluso cientos de sentenciados que languidecen ya en prisión.
Recalcó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, que denunció recientemente al menos 1.046 presos políticos, la mayoría por los sucesos del 11 de julio.
Todo ello para engañar a la prensa y que esta comunique que solo hay 381 personas sancionadas en Cuba. Hay más de 1.000 procesados, 726 sentenciados. Tenemos documentación de todos esos casos.
Las cifras publicadas no coinciden con las que han dado a conocer organizaciones independientes.
Que se ve como el Estado cubano viola principios básicos del derecho a la información de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando dice que la Fiscalía General de la República continúa informando, lo hace violando el principio de calidad de la información, porque genera dudas en el receptor. O sea, de la lectura no queda claro si se trata de todos los casos en general, como sugiere el título, o solo de los recursos penales. En este caso se tratan de cifras posteriores a los recursos penales.
Manifestó Giselle Murphy, una de las voceras de Cubalets.
También viola el principio de fidelidad de la información, porque no podemos como sociedad civil corroborar estos datos. Viola también el principio de transparencia proactiva y de máxima revelación y divulgación, pues esto es fruto del reclamo popular por acceder a información de interés social y relevancia pública. Y además, muestra la política del Estado de criminalizar derechos al clasificar los hechos como disturbios provocados el 11 de julio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Organizaciones independientes, además, han compilado este tipo de información, pero tenemos noticias que nos llegan desde una cárcel cubana. 5 prisioneras políticas están pidiendo solidaridad y están señalando al régimen por sus condenas. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
Cinco prisioneras políticas cubanas participantes de las protestas del 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara, afirman desde prisión que continuarán levantando la voz por los derechos del pueblo de Cuba, pese al ajuste de cuentas del que dicen ser víctimas a través de una carta escrita a mano en la prisión de Guamajal. El expreso político y opositor exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes, hizo llegar la misiva a Radio Martí y conversó sobre su contenido.
Ellas entienden, consideraron que tanto el encarcelamiento, así como su sentencia, no son otra cosa que ajuste de cuentas de la propia policía política por su activismo prodemocrático en las calles cubanas.
La carta fue firmada el 9 de junio de 2022 por Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Nidia Bienes Paseiro, Lisdani Rodríguez Isaac y Lisdiani Rodríguez Isaac, a quienes el Tribunal Provincial de Villa Clara les ratificó el pasado 6 de junio la sentencia de 8 años de cárcel por su participación en los hechos del 11 de julio. Las cinco mujeres cubanas señalan al régimen de la isla afirmando que sus condenas son un ajuste de cuentas de aquellos que, movidos por el odio hacia quienes defienden sus ideas, golpean, encarcelan y hasta matan a todo aquel que no está de acuerdo con su absurda política comunista. Las firmantes piden a organizaciones internacionales de derechos humanos que se solidaricen con su causa.
Ellas directamente, textualmente, dicen que claman a todos los organismos de derechos humanos en el mundo y a todas las personas de buena voluntad para que se unan a su dolor, agregando o aclarando que su lucha es justa y que es digna y sus ideas son claras y firmes. Termina su carta diciendo al pueblo de Cuba que apoye el paro nacional y todas las iniciativas que vayan dirigidas a ponerle fin al régimen opresor. Dicen Cuba de los cubanos, las calles son del pueblo, y dicen claramente, no pedimos clemencia, pero sí justicia.
Dos de las cinco prisioneras políticas tienen también a sus parejas encarcelados bajo la misma causa. En el caso de Arianna López Roque, a su esposo Misael Díaz Paseiro, también Donaida Pérez Paseiro y su esposo el sacerdote Yoruba Loreto Hernández. Tanto Misael como Loreto fueron sentenciados a 7 años de privación de libertad por unirse también a las demostraciones de descontento popular en julio de 2021. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La activista Yolanda Carmenate Fernández, condenada a 4 años de prisión sin internamiento por su participación en las protestas populares del 11 de julio, fue citada el lunes a presentarse ante el Tribunal Municipal de Las Tunas. La opositora declaró a Radio Martí que fue amenazada por el juez de ejecución con revocarle su sentencia y enviarla a prisión por no participar en reuniones políticas.
Me citó el juez de ejecución, donde me cuestionó el por qué no asistí a la reunión programada y me amenazó ser revocada. Si no asisto, ya estoy revocada y vuelvo para la siniestra mazmorra, que aquello es un infierno. Según ellos, era el miércoles que se dio en el sector 11, que es en el 12 planta. Pero dicha reunión, ellos ahí se ponen a dar charlas del gobierno y querer adoctrinarnos, cosa que es imposible, por lo menos para mí, porque ya yo estoy definida y conozco la verdad y voy detrás de la verdad, que es la libertad, la democracia para mi pueblo. Todo ello no es más que hostigamiento y acecho policial por parte de vecinos y de la policía y otros al mando de la tiranía imperante contra mi persona para poder justificar su coartada, no solamente con la intención de llevarme de nuevo a su siniestra mazmorra, también para mantenerme en extrema vigilancia y persecución, además para hacerme la vida imposible a la familia y a mi persona. Que cuanto he dicho es por el simple hecho de ejercer mi derecho constitucional a la libertad de protesta, resistencia y otro, de forma pacífica. Porque la causa que estamos luchando es una causa justa, porque queremos paz, democracia, prosperidad para todo nuestro pueblo.
Yolanda Carmenate Fernández, de 66 años, fue encontrada culpable de los presuntos delitos de propagación de epidemias, resistencia y desacato. La opositora y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, ya había cumplido una condena previa de 2 años y medio de cárcel por el presunto delito de instigación a delinquir.
Desde Kilo 7 en Camagüey, el preso político Virgilio Mantilla Arango denuncia los maltratos y falta de atención médica que sufre en ese penal castrista. Tomás Cardoso con esta información.
El preso político Virgilio Mantilla Arango, recluido en el penal de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, cumpliendo una condena de 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad con serios problemas de salud, denunció la falta de medicamentos y asistencia médica especializada que sufre en la prisión. Así lo informó en comunicación telefónica con el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Jordan Barrero Huerta.
No hay manera de que se me quiten, y la frialdad que hay aquí adentro mucho más todavía. Siempre engañándolo con los medicamentos, con el especialista. Y entonces parece que ese mismo mecanismo es lo que ellos quieren hacer conmigo, ¿tú me entiendes? Aplicar conmigo. Pero como yo no le hago ningún tipo de caso, como yo fríamente estoy yo con mi actitud y hablando normal, ni siquiera le pregunto. Yo además el otro día le pregunté al reeducador, el especialista, ¿cuándo va a venir? No, yo también lo estoy esperando. Ah, bueno, David, vamos a seguir esperando.
El opositor puso como plazo la próxima visita para que se le solucionen todos sus reclamos, que de no ser resueltos, entonces se declararía en huelga de hambre.
Yo voy a esperar a coger visita. Yo si veo que después de la visita no ha venido, entonces el especialista que me tiene que mandar los medicamentos voy a tener entonces que irme en huelga de hambre. Porque hasta cuándo voy a estar yo esperando por ellos para que me vengan a poner los medicamentos esos que yo necesito. Lo que no le voy a ningún tipo de motivo que es lo que ellos están esperando, ¿tú me entiendes? Porque esto es psicológico. O no tienen, o no me quieren dar, o están buscando una reacción así.
Mantilla Arango reiteró además en la comunicación su compromiso con la libertad de Cuba y que no se dejará doblegar por las autoridades del penal.
Ellos a mí no me van a rendir, es patria y vida, y es abajo el comunismo. Yo prefiero morir antes de doblegarme a ellos. Yo soy un guerrero, hay que matarme, tirarme todo lo que tú tienes efectivo para arriba y matarme con sangre. Es libertad o muerte. No hay otra.
Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, ya ha sido condenado en 3 oportunidades anteriores por razones políticas, encubiertas con delitos comunes y en turbios procesos judiciales. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un derrumbe parcial ocurrió ayer lunes en un edificio multifamiliar de 3 pisos que está ubicado en Calle Luz entre Ejido y Curazao, en La Habana Vieja. Ofelia Gómez, una vecina del lugar, informó a Radio Televisión Martí del desplome de una escalera que daba acceso al 3er piso del inmueble y que, aunque no hubo heridos ni fallecidos, lamenta los constantes derrumbes en la zona.
Yo vivo ahí cerca, como a 3 casas más, fue el de Cabira. Fue la que se cayó y cayó un poquito de tierra para la calle, pero sacaron a toda esa gente de ahí ya. Son que viven arriba, que tienen que bajar por ahí. 3er piso, la que vive abajo, la casa adentro está llena de palos, hace años, o sea, como ella caminaba ahí, a la familia la sacaron con la grúa esa de los bomberos, estaban arriba en su casa adentro, lo sacaron a todos, que ayer de tarde se lo llevaron un carro por ahí para abajo, eso posiblemente para el elevado ahí del ferrocarril, son albergues, sí, ahí no hubo afectación de personas ninguna. Hay un señor mayor que vivía en el segundo piso, que lo sacaron con la grúa ahí, y ahí lo bajaron para un carro, una máquina, un carro, no sé. Desde una mina, aquí hay una cantidad de derrumbe horrible, como el de aquí, que está en mala condición. Tiene 100 y pico de años de verlo hecho, y está en mala condición. Confiaba en el señor que no va a pasar nada. ¿Qué están haciendo? En vez de hacerle en eso de en esa casa que se derrumbaron, hagan un edificio, ¿ah? Para que la gente vuelva para su lugar. No, lo están cogiendo para hoteles, para 1000 cosas. Están mandando a la gente para un monte, lejísimo. No, chica, ¿no?
Las intensas lluvias del sistema tropical Juan, unidas al deterioro por falta de mantenimiento en la mayoría de los edificios de la capital cubana, han provocado varios derrumbes en los últimos días en varios municipios, principalmente en Centro Habana y Habana Vieja.
Y también en La Habana, las autoridades de salud están reconociendo el aumento de embarazadas que tienen anemia. Escuchemos los detalles en este reportaje de José Luis Ramos.
Los indicadores de salud en Cuba siguen en caída libre, comentó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, después de conocerse la noticia de que un gran número de embarazadas padecen anemia en La Habana.
70% de las mujeres que terminan en un salón de parto tienen anemia en la capital cubana, que es además el lugar donde se encuentran mejores suministros de alimentos. Así que imagínense las cifras que podría haber en otras provincias y especialmente en el interior de los pequeños pueblos.
Alrededor del 70% de las mujeres atendidas en el hospital Eusebio Hernández presentan anemia. Es casi la generalidad de las demás maternidades de la ciudad, según la doctora Yordanka Rodríguez Morales, especialista de primer grado en ginecología y obstetricia. En una entrevista con el periódico Tribuna de La Habana, la doctora de dicho hospital, conocido como Maternidad Obrera, dijo que las mujeres arriban con 10 gramos y muchas hasta con 8, por lo que deben realizarles transfusiones de sangre. Presentar esa situación a las 34 semanas acorta el tiempo para ofrecerles tratamiento, dijo la especialista.
Todo esto además ha agravado porque las tabletas prenatales de hierro, que antes se distribuían de manera gratuita, ahora están deficientes.
Según Sánchez, esto demuestra el alarmante deterioro del sistema de salud en Cuba.
No lo dice la especialista, pero la situación crítica del acceso a alimentos, de variedad de comida sobre la mesa y de suministro estable de productos básicos, todo eso está en la base de esta anemia.
Según cifras oficiales difundidas a principios de este año, en 2020 fallecieron en Cuba 40 embarazadas por cada 100.000 nacidos vivos, mientras el año pasado la tasa se disparó hasta las 176,6, con 175 defunciones. En términos porcentuales, el incremento es de 341,5% desde 2018, señala el diario 14 y medio. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos rescató el lunes a 12 balseros cubanos que se encontraban varados en una isla al oeste de Cayo Hueso.
El jefe de la sección de Miami, Walter Slusser, dijo en Twitter que el hallazgo de los balseros cubanos se produjo al mediodía por agentes de la patrulla fronteriza en colaboración con agentes de la Guardia Costera. El comunicado indicó que en el grupo se encontraban 9 hombres y 3 mujeres y ninguno estaba herido.
Por su parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos transfirió a 14 cubanos a las autoridades de las Bahamas el lunes, luego de ser rescatados cerca de las costas bahamenses.
El teniente Connor Ives manifestó que la Guardia Costera y sus socios continúan patrullando el estrecho de la Florida y los pasajes Windward y Mona para ayudar a prevenir la pérdida de vidas.
El oficial de la Guardia Costera agregó que hacerse a la mar en embarcaciones rústicas improvisadas, sin equipo de seguridad o de salvamento, es muy peligroso.
Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 2.327 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre.
Tras una larga travesía desde Rusia, llegó a España un cubano que alega haber participado en las manifestaciones de julio. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
Edwin Echeverría Castillo salió de Cuba el 1 de septiembre de 2021 con destino a Rusia. 9 meses después, y tras haber cruzado varias fronteras europeas, se encuentra en España para pedir asilo político. Según alega, participó en las manifestaciones de San Miguel del Padrón el pasado 12 de julio.
Yo salí de Cuba por esa razón y por otras más. Habían personas desaparecidas todavía que habían participado en la protesta y esas cosas, ¿entiendes? Y tenía miedo también que a mí me fuera a pasar algo. Porque yo tengo familia, ¿me entiendes? Y la familia es la que sufre esas cosas.
El viaje hasta España, que Echeverría Castillo calificó de peligroso, incluyó a países como Serbia, Bosnia, Croacia, Eslovenia e Italia.
Sí, es bastante peligroso porque estás en el monte, pienso que te pueda pasar cualquier cosa, un accidente, que tener internet. Estás muy bien preparado para lo que venga porque puedes quedarte en el monte sin agua, sin comida, y eso podría causar una muerte.
Edwin Echeverría Castillo ha recibido asistencia humanitaria ilegal por parte del Movimiento de Acciones por la Democracia y la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo. Al menos otros 4 cubanos llegaron a España en el mismo grupo tras hacer la ruta desde Rusia. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
12:20 en este informativo del mediodía. Rápidamente vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Aunque tenemos mucho calor, el Caribe y el Pacífico están muy activos. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Efectivamente, Ariane, el Caribe está muy activo y estamos vigilando todo lo que ocurra al sur de Pinar del Río. Ariane, saludos a Bruno, a Patricia y a Danilo y a los amigos de Radio y Televisión Martino. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el anticiclón del Atlántico domina especialmente el grupo de las Bahamas, la Florida y Cuba, imponiendo mañanas soleadas y noches con muy poca nubosidad, con una muy limitada actividad de tormentas eléctricas en horas de la tarde, donde han comenzado a registrarse máximas de consideración. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, más frecuentes cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables, débiles en la mañana y del este al nordeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Y usted es su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos rápidamente a noticias que nos llegan desde Ucrania.
Tropas ucranianas se enfrentan en fuertes combates a las fuerzas rusas en su avance por el Donbass y el presidente Zelensky advierte que esta es una batalla para la historia. Gioconda Tapia informa desde la ciudad de Washington.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció el esfuerzo de sus tropas y a tiempo de agradecer el apoyo de equipo militar de Estados Unidos y otros países aliados, dijo que las fuerzas ucranianas habían expulsado a los rusos de más de 1,000 asentamientos desde que comenzó el conflicto y expresó su voluntad de liberar todo el territorio ocupado, incluida Crimea, que Rusia anexó en 2014. Zelensky dijo que no hay más remedio que seguir ir adelante, liberar todo el territorio y expulsar a los ocupantes de todas las áreas ucranianas, y agregó.
A pesar de la ventaja significativa del número de tropas rusas, especialmente en los sistemas de artillería, el precio de esta batalla para nosotros es muy alto. Es simplemente aterrador. Y todos los días llamamos la atención de los socios del mundo, ya que solo una cantidad suficiente de artillería moderna para Ucrania proporciona la posibilidad de seguir defendiéndonos.
Por su parte, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo hoy en su informe diario del campo de batalla que el principal esfuerzo operativo de Rusia sigue siendo el asalto contra el enclave de Severodonetsk en el Donbass, y añadió que las tropas de Rusia y principalmente su grupo occidental de fuerzas probablemente han hecho pequeños avances en el sector de Kharkiv por primera vez en varias semanas. El informe también predijo que Rusia aumentaría su gasto estatal en defensa. Sin embargo, su industria de defensa podría tener dificultades para cumplir con muchos de estos requisitos, en parte debido a los efectos de las sanciones y la falta de experiencia, dijo la inteligencia británica. En tanto, el Papa Francisco rechazó la distinción entre buenos y malos en la guerra de Ucrania, citando a La Stampa, un diario italiano, en una conversación que sostuvo con editores de revistas culturales europeas jesuitas. La agencia de noticias Reuters dijo que cuando se le preguntó si estaba a favor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, el Papa respondió textualmente, y citamos, «No, no lo estoy. Simplemente me opongo a reducir la complejidad a la distinción entre el bien y el mal», dijo. El Papa Francisco también dijo que espera reunirse con el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa en septiembre en Kazajistán. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:24, más informaciones.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Arabia Saudita del 13 al 16 de julio, además de visitar Israel y la Cisjordania, confirmó la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera Karine Jean-Pierre confirmó el viaje en una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial.
President Biden will visit the Middle East region.
Ella dice que el presidente Biden visitará la región del Medio Oriente del 13 al 16 de julio para reforzar el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad y la prosperidad de Israel y asistir a una cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo más Egipto, Irak y Jordania, conocido como el GCC+3. También se reunirá con sus homólogos de toda la región para promover los intereses de seguridad económicos y diplomáticos de Estados Unidos. Añadió que se puede esperar que Biden vea al príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman durante la visita a Arabia Saudita. La relación entre Washington y Riad sufrió una de sus peores crisis tras el asesinato en el 2018 en el consulado de Arabia Saudita en Estambul del periodista saudita Jamal Khashoggi, que residía en Estados Unidos y era columnista del diario The Washington Post. La vocera de la Casa Blanca dijo que el presidente no pasará por alto ninguna conducta de Arabia Saudita que sucedió antes de que Biden asumiera el cargo, incluyendo el asesinato de Khashoggi. A principios de este mes, la Casa Blanca dijo que Biden todavía sentía que bin Salman era un paria, por lo que la inteligencia estadounidense dice que fue su papel en el asesinato del periodista. La visita a Arabia Saudita, país rico en petróleo, se produce cuando Biden está tratando de encontrar formas de reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos, y la Casa Blanca ya confirmó que ese será uno de los temas a discutirse. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viajó a Irán en una visita que, a juicio de analistas, está marcada por un juego diplomático que busca enviar un mensaje de poder. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La gira internacional que inició el presidente Nicolás Maduro la semana pasada lo llevó a Turquía, Argelia, Kuwait e Irán, este último donde anunció que alcanzó un acuerdo de cooperación estratégica por 20 años en sectores como petróleo, petroquímica, tecnología y turismo. El presidente Maduro ha insistido en varias ocasiones en que Venezuela cuenta con importantes reservas de petróleo, oro y gas a nivel mundial y ha definido su gira como un éxito total.
Hemos llegado a este año 2022 en mejores condiciones, más preparados y más fuertes para articular la fuerza de Irán y Venezuela.
Expertos estiman que se trata de la respuesta de Nicolás Maduro a su exclusión de la novena cumbre de las Américas, semanas después de los acercamientos de la Casa Blanca en su búsqueda de alternativas energéticas en medio de la crisis entre Ucrania y Rusia. Consultado por La Voz de América, el politólogo Ángel Medina destaca la opacidad con la que se ha manejado la agenda y estima que es evidente el claro interés del mandatario venezolano en afianzar lazos en materia energética con la nación persa, lo que a su juicio la región, especialmente Estados Unidos, ve con cautela ante las posibles distorsiones que en materia de seguridad han sido advertidas en los últimos años.
Está siendo uno de los socios de Nicolás Maduro más fuerte en materia energética. Hemos visto cómo Irán ha venido asumiendo el control operativo de algunas refinerías en el país y ha venido supliendo, dándole productos a la empresa petrolera venezolana para que pueda fabricar gasolina.
Las relaciones entre Caracas y Teherán se fortalecieron durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez y se han estrechado con Nicolás Maduro en el poder, especialmente durante el primer semestre del 2020, cuando Irán envió gasolina a Venezuela para ayudar al gobierno a enfrentar la escasez causada, según expertos, por el colapso de la industria petrolera y no por las sanciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua canceló el lunes los registros y números perpetuos de 9 organizaciones sin fines de lucro de los Estados Unidos, Italia y México, tras acusarlas de obstaculizar los controles internos y de no haberse registrado como agentes extranjeros.
De las 9 ONG, 6 son de Estados Unidos, 2 de Italia y 1 de México, según una resolución del Ministerio de Gobernación publicada por el diario oficial La Gaceta.
La agencia de noticias EFE precisa que las ONG de los Estados Unidos ilegalizadas son Engineering World Health, Ingeniería Salud Mundial, Amigos de las Américas, Giving for Living International, INC, Dar para Vivir Internacional, Research Triangle Institute, Instituto Triángulo de Investigación, Awana International y The Faeria Foundation, la Fundación Faeria.
Las italianas son el Movimiento para el Autodesarrollo, el Intercambio y la Solidaridad y Proyecto Continente, y la mexicana es la Asociación Nuestros Pequeños Hermanos y Hermanas Internacional.
La Agencia EFE anuncia que las organizaciones canceladas se dedicaban a cooperar en zonas pobres y remotas en salud, educación y desarrollo comunitario en Nicaragua, que atraviesa una crisis política y social desde el año 2018, que ha dejado centenares de muertos en protestas populares.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Continuamos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al martes 14 de junio del 2022 y en esta segunda media hora vamos a conocer la denuncia que nos ha hecho llegar el esposo y expreso político de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz con respecto a que continúa esperando la respuesta de una apelación. También residentes de la localidad de Niceto Pérez en Guantánamo se están quejando del abandono en que se encuentran los centros de las escuelas del campo. Tendremos informaciones que nos llegan desde diferentes países, por supuesto que los deportes, hoy con Edemio Navas, y Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al Día. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora Patricia Martínez, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Alberto Müller, y frente a los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU recibió una denuncia sobre Rafael Cutiño Bazán, encarcelado por su participación en el estallido social del 11 de julio en Bayamo, Granma. Yolanda Huerga con los detalles.
El abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, de Inteligencia Ciudadana, presentó este lunes ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas la reclamación a favor de Rafael Cutiño Bazán, encarcelado por su participación en las multitudinarias protestas del 11 de julio en Bayamo, Granma.
Refiere a la privación de libertad de Rafael Cutiño Bazán, de 27 años, natural de Granma, con motivo de participar en la manifestación del 11 de julio de 2021 en Bayamo. Lleva más de 300 días privados de libertad, a la espera aún, junto a otros, de la notificación de la sentencia del Tribunal Municipal Popular de Bayamo, cuyo juicio oral se celebró a finales de mayo.
De acuerdo a los planteamientos de Inteligencia Ciudadana, el joven ha sido víctima de maltratos y violaciones de derechos, garantías constitucionales y de las reglas Nelson Mandela de la ONU. Las reglas Mandela son normas establecidas para garantizar los estándares idóneos en lo que respecta al tratamiento de los reclusos y la administración penitenciaria. Cutiño Bazán fue detenido con violencia por tropas paramilitares que enfrentaron a los manifestantes.
En Bayamo, donde al igual que en otras regiones, fue cortado el paso de los manifestantes pacíficos por un grupo de personas violentas vestidas de civiles que llegaron en un camión estatal del Minin de Granma.
Se encuentra actualmente en prisión preventiva a la espera de su sentencia firme. La fiscalía pidió para él 16 años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mayra. Y la prisionera política Aymara Nieto Muñoz fue sacada de la celda de castigo, pero continúa esperando respuesta de una apelación interpuesta en febrero tras ser sentenciada nuevamente a 5 años y 4 meses de cárcel, y así lo dijo a Radio Martí su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí.
La Aymara le está dando ahora el teléfono de vida que el día 4 de mayo ya haya cumplido su sentencia, y entonces ya se encuentra pendiente porque ya cumplió su sanción, esperando la nueva causa del supuesto delito del motín del Guatá. Entonces estamos esperando la apelación, pero bueno, tenemos comunicación con él, y ya se acaban de cerca ya día 25 del mes pasado. Y lo único que está presentando es el problema de la presión y la saturumbaya. Bueno, el último día que fui a visita, ella mandó los medicamentos que ella había dejado ya meses antes, porque pensaba, ¿no?, que la había cumplido su causa y le tocaba libertad. Día 4 y mandó todos sus medicamentos para acá, puesto que allí en el penal es muy difícil los medicamentos, el problema de la presión y también aquello fundamental para la saturumbaya. Ahí he hablado con la abogada y dice que esto se demora, que hay que esperar que vaya, imagínate. Tiene un destacamento dependiente, ¿no? En la misma prisión, que yo fui hace poco, el mes pasado, me presenté yo en el Centro General de Cárceles y Prisiones, que eso es Quincita, para presentar una solicitud de traslado de tantas que he presentado, donde la cual ahora me dice a mí que hasta que no le baje la dicha apelación, va a seguir permaneciendo ahí en la prisión de la Puna. Otra patraña más, pero yo.
El 4 de mayo, Nieto Muñoz cumplió su sentencia de 4 años de cárcel por cargos de atentado y daños. Pero en febrero, la dama de blanco fue imputada por supuestamente encabezar una protesta en el año 2020 en el Centro Penitenciario de Mujeres de Occidente, en el Guatao, donde se encontraba recluida.
Y residentes de la localidad de Niceto Pérez, en Guantánamo, se quejan del abandono en que se encuentran los centros de las escuelas al campo y las condiciones de pobreza que enfrentan las familias. Desde esa parte oriental de la isla, los detalles con el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco.
Cuando el gobierno decidió abandonar los preuniversitarios en el campo, dejaron muchos de ellos a merced de la destrucción. Hoy presentan un estado destructivo casi irrecuperable, en un contraste con las familias que viven en total miseria. Martín Noticias visitó los alrededores de algunos de estos centros abandonados en Niceto Pérez, provincia de Guantánamo, y entrevistó a familias residentes en comunidades vulnerables cercanas.
Que mira, mi casa está en un posible derrumbe, un posible no, en un derrumbe total, y todavía hasta aquí no he tenido ningún tipo de solución. No me han dado ninguna respuesta, no me han dado una ayuda, ni me han hecho nada. Y soy una asistenciada que lo que cobro son 2.17 nada más. Así que en vez de decir que con lo que gano, no puedo resolver ninguna situación. Y del gobierno no ha venido nadie a mirar mi situación.
Hablé con el delegado, me dijo que sí, que yo puedo solicitar un subsidio. Me dijo que iba a traer aquí la comisión, no trajo a nadie, ni ha venido nadie. Él pasa por ahí y ni para acá mira.
María Luisa Noblet es una retirada del Ministerio de Educación. Vive en extrema pobreza y nunca ha recibido ayuda a pesar de sus años de trabajo.
Lógico que el Estado tenía que haberme ayudado hace muchos años, ¿usted sabe por qué? Porque yo soy fundadora de educación. Fui maestra voluntaria en el 60, 61 brigadista Conrado Benítez, en el 62 arrastremos con el analfabetismo.
En igual condiciones de abandono, no solo de la vivienda, se encuentra Alcides, es combatiente de la revolución.
Cocinando aquí adentro de la casa, aquí adentro, porque no tengo ni yo no tengo ningún equipo de leña. Los equipos se echaron a perder, no tengo nada.
Fue un reporte de Anderlay Guerra Blanco.
La cubana Amelia Calzadilla asistió este lunes a una cita en la sede del gobierno del Cerro, municipio donde reside. Las autoridades, incluyendo a la gobernadora municipal, ofrecieron amplias explicaciones a Calzadilla sobre las dificultades que enfrenta el país en la fabricación y distribución del gas manufacturado. A continuación, fragmentos de la directa que hiciera Calzadilla en Facebook al finalizar el encuentro.
Entonces, quedo al pendiente. No me llevaron a ningún lugar, señores. No pasó nada conmigo, no me hicieron una carta de advertencia, nada. Pero si hay cualquier cambio ya sea para otra citación de otra naturaleza, para volvernos a reunir y tratar el tema de la corriente, para reajustar esas famosas tarifas y encontrarle por esa vía una solución temporal al problema, o por cualquier otra cosa que yo haya dicho, yo se los hago saber. Porque realmente, como ustedes se han comportado conmigo, eso me ha hecho sentir el compromiso de mantenerlos al tanto de mi salud, de cómo estoy, de mi estado emocional.
Calzadilla recibió un amplio apoyo de la comunidad cubana luego de una transmisión en directo que se viralizó, en la que denunciaba los apagones y la escasez de productos de primera necesidad en la isla y combinaba a Miguel Díaz-Canel y a su cartera de ministros a ponerse creativos para lograr una mejor gestión de la economía.
El Instituto Nacional de Migración de México informa que han sido recuperados 37 cuerpos de migrantes entre enero y mayo. La mayoría falleció al intentar cruzar el río Bravo en la frontera con los Estados Unidos.
Los 37 cuerpos fueron encontrados en los estados de Coahuila, Baja California, Tamaulipas y Veracruz. 33 de estos migrantes no pudieron sortear la fuerza de la corriente, la profundidad y las bajas temperaturas del río Bravo, según ha detallado la institución.
De los fallecidos, 22 personas no tenían identificación y 15 de ellas procedían de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Cuba, Perú, Venezuela y México.
El foro intitulado Personas presas políticas se llevará a cabo mañana jueves o el jueves en la tarde en Washington con activistas cubanos y representantes de la ONU y de Amnistía Internacional, entre otros. La ONG Raza e Igualdad es la organizadora del foro que se realizará en el Museo de Arte de las Américas.
Entre los participantes se encuentran Miriam Cardet, hermana del ex prisionero de conciencia cubano y coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, y Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional en la América Latina.
También asistirán, entre otros, Miriam Estrada, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, y Ronnie Bouquier, coordinador jurídico del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo. Con 41 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí, vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno, un gusto como siempre estar acá con ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco de economía, porque la inflación en Estados Unidos sobrepasa el 8%, también en Europa, en España, pero ¿cómo andan las cosas en Cuba? Vamos a hablar con algunos economistas. Uh-huh. Entre apagones y escasez de alimentos, el presagio del 11J está ahí.
Sí,
es una realidad y las cosas están aún peor. Vamos a hablar con algunos economistas de eso también. Vamos a hacer un recorrido por algunas provincias que no hablamos habitualmente, como es el caso de Cienfuegos. Los apagones son tremendos y la escasez de alimentos. Hablaba
al interior del país, minutos, sobre todo, Tommy, ¿verdad?
Hablaba hace unos minutos con Alejandro Turvalladares. Acaba de pagar por una necesidad que había una actividad y no podía faltar el aguacate. 70 pesos un aguacate en Cienfuegos. Y si aparece.
Y si aparece.
Vamos a hablar sobre todo esto, dándole seguimiento a los huelguistas de Santa Clara. Vamos a tener también información actualizada sobre la situación de un preso de La Guinera, condenado a 30 años por sedición, es esquizofrénico. Y la familia acaba de publicar nuevas denuncias. Imagínate un esquizofrénico sin medicamentos básicos, encerrado en condiciones que son contraproducentes para ese tipo de enfermedad, el combinado del este, y vamos a tener la denuncia con sus familiares. Y, por supuesto, también la situación de algunos familiares del 11J que siguen siendo hostigados con amenazas de prisión. Cerramos hoy el programa con el tema de las hermanas Garrido. Una de ellas, Angélica Garrido, ha sido reprimida nuevamente. Le suspendieron una visita, la visita conyugal, por negarse a tomar un examen de matemática en el penal. No entiendo qué tiene que ver las matemáticas con la prisión.
Con la prisión.
Pero son las cosas que pasan en Cuba.
Increíble. Ya saben ustedes, la cita es a las 12 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
12:43, más informaciones.
Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea pidieron ampliar la exención que permite el uso de tierras ociosas para el cultivo durante el año 2023 para garantizar la seguridad alimentaria en respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania.
La mayoría de Estados miembros apoyan una exención de la condicionalidad en lo que respecta a las rotaciones de cultivo y las zonas no protegidas, dijo el comisario de Agricultura, Junos Joichowski.
En marzo, la Comisión Europea dio luz verde a la flexibilización del uso de los terrenos ociosos en el marco de la política agraria común para la siembra de cultivos y aprovechamiento del pasto o las pasturas, sobre todo para el girasol y el maíz, materias primas que se importaban de Ucrania.
Y los asesores del expresidente Donald Trump le dijeron al comité que investiga el ataque al Capitolio que el mandatario se negó a escuchar las opiniones que dudaban los reclamos de fraude electoral. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Según el testimonio de este lunes en una audiencia del comité que investiga los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021, los principales asesores del entonces presidente Donald Trump le dijeron que sus afirmaciones de fraude electoral generalizado eran infundadas y no revertirían su derrota electoral, pero se negó a escuchar. Los funcionarios que trabajaban en la campaña de Trump y en su administración declararon en testimonios en video que le dijeron a Trump que no encontraban mérito en una amplia gama de acusaciones que surgieron después de su derrota en las elecciones de noviembre. William Barr se desempeñó como fiscal general de Trump.
My opinion then and my opinion now.
Él dice que en su opinión entonces y su opinión ahora es que la elección no fue robada por fraude y no ha visto nada desde la elección que le haga cambiar de opinión al respecto. La audiencia del lunes buscó demostrar que Trump ignoró los consejos de muchos de sus propios empleados cuando afirmó que le robaron las elecciones presidenciales del 2020 y alentó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio. La sesión del lunes siguió a la del jueves por la noche, con testimonios que mostraron que los aliados cercanos de Trump, incluso su hija Ivanka, rechazaron sus falsas afirmaciones de fraude electoral. Trump ha negado haber actuado mal e insistió repetidamente en que no perdió y desestimó la investigación del comité selecto como una cacería de brujas política. Las encuestas de opinión muestran que muchos de los partidarios de Trump todavía creen en sus afirmaciones falsas sobre las elecciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un lujoso apartamento en Nueva York de propiedad de un venezolano vinculado al gobierno de Nicolás Maduro será subastado el próximo mes. El informe lo tiene Yasmín López desde Washington, D.C.
La ciudad de Nueva York subastará el próximo mes un lujoso apartamento en el centro de Manhattan, propiedad de Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión venezolano Globovisión y vinculado al gobierno del presidente Nicolás Maduro, luego de que las sanciones de Estados Unidos lo obligaran a no pagar el condominio, según muestran registros judiciales. Gorrín pagó $18,800,000 por la unidad de 919 metros cuadrados en el piso 47 del Baccarat Hotel and Residences en noviembre del 2017, en el punto álgido del colapso económico de Venezuela. Ahora, Gorrín puede perder el apartamento que tiene vista al Empire State Building y el Central Park antes de haber sido sancionado en enero del 2019 como parte del impulso de la entonces administración Trump para impulsar a Maduro. El alguacil de la ciudad tiene programado realizar la subasta el 6 de julio, según muestran registros judiciales. Las sanciones impiden que las personas designadas accedan al sistema financiero de los Estados Unidos, congelan sus activos en los Estados Unidos y en general impiden que los estadounidenses realicen transacciones con ellos. Al sancionar a Gorrín, Washington dijo que sobornó al Tesoro de Venezuela por el derecho a realizar transacciones de cambio de divisas que desviaron miles de millones de los fondos del país a personas con información privilegiada. Gorrín enfrenta cargos penales estadounidenses en Florida por el presunto soborno y sigue prófugo y se cree que está en Venezuela y no ha respondido a los cargos. Desde que fue sancionado, Gorrín ha dejado de pagar más de $600,000 dólares en cargos mensuales del condominio y recargos por pago atrasado de su apartamento, según las demandas que la Junta del Condominio presentó en un tribunal en el estado de Nueva York. Los cargos comunes del apartamento superan los 10,000 por mes, según muestran los registros judiciales. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Una super red de corrupción con el concurso de por lo menos 9,000 personas o empresas opera desde hace años en Venezuela, de acuerdo con una investigación actualizada de la Fundación Especialista en Crimen Organizado Vortex, en conjunto con Transparencia Venezuela.
Eduardo Salcedo Albarán, quien dirige la Fundación Vortex y el Observatorio Global de Redes Criminales Transnacionales y que encabeza la indagación, aseguró que la escala de las mismas no tiene precedentes.
En un simposio en donde participó la Voz de América, explicó que la magnitud de la corrupción originada en Venezuela ha dejado como un juego de niños al que era considerado como el mayor caso de prácticas financieras ilegales del mundo, el de Lava Jato en Brasil. Indica que en esas operaciones estuvieron involucradas decenas de políticos, empresarios y compañías hasta el año 2014.
Salcedo Albarán precisa que aquel caso supuso la interacción de 1,399 personas y compañías, o nodos, como les llaman en Vortex. En Venezuela, las primeras indagaciones de septiembre de 2020 permitieron detectar la actuación corrupta de 5,500 nodos. Y Honduras es sede de la competencia militar Fuerzas Comando 2022, que se inició el lunes con la participación de 18 países y el auspicio del Comando Sur de Estados Unidos y el país anfitrión. Jorge Orellana informa.
Los mejores comandos de 18 países de Norte, Centroamérica, Suramérica y el Caribe participan en el certamen Fuerzas Comando 2022.
Coraje, valor, disciplina, concentración. Palabras que describen a los hombres élites de 16 países de América. Fuerzas Comando 2022. Honduras, país 5 estrellas, se convierte en la sede de la 16ª edición. Fuerzas Comando 2022.
El portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, José Cuello, dijo:
esta es una competencia internacional en donde esta vez nos toca ser el país sede. Y exactamente nos hemos preparado en el primer batallón de fuerzas especiales, en donde hemos tenido todas las condiciones necesarias para albergar al menos a 23 países de Latinoamérica que van a ser participantes de este importante evento, Fuerzas Comando 2022.
En la competencia participan delegaciones de Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Barbados, Bahamas, Trinidad y Tobago, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras y Uruguay, entre otros. Los ejercicios incluyen, entre otros, un salto acuático en el Golfo de Fonseca, en el Pacífico, que Honduras comparte con El Salvador y Nicaragua, donde un grupo de militares serán lanzados al mar desde helicópteros y tendrán que nadar y llegar hasta las costas de Amapala, en la Isla del Tigre. Los participantes también harán una caminata y harán disparos de práctica, todo verificado por un equipo de instructores que son los que evalúan las diferentes disciplinas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:52 minutos en este informativo del mediodía. Tiempo de deportes, Edemir Navas. Muy buenas
Muchas
tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti. Y un saludo especial a nuestro amigo Brunito. Lo conocí la semana pasada.
Sí, nada más, nada menos.
Una semanita.
No, la semana pasada, hace 31 años.
31 años.
Increíble.
Bueno, señores, 4 de 9 karatecas cubanos decidieron abandonar la comitiva de la isla que llegó a Ciudad de Guatemala para culminar una de las etapas de preparación con miras a intervenir en los Juegos Deportivos Bolivarianos 2022, que comenzarán el próximo día 24 en las ciudades colombianas de Bogotá, Chimichagua, Cundinamarca, Cali y Valledupar, la sede principal de este evento. Los cubanos que decidieron fugarse en Guatemala y lo más probable que quieran cruzar frontera hasta llegar a Estados Unidos son Yaidel Hernández y Darían Díaz de Cienfuegos, la habanera Sunilda Ventosa y el santiaguero Gerardo Almenares. Varias fuentes se han hecho eco de esta noticia, entre ellos Playoff Magazine y Swing Completo. Y bueno, aparecen un total de 9 karatecas en el elenco cubano, pero 4 de ellos decidieron fugarse. Todos llegaron a Ciudad de Guatemala el pasado 8 de junio para realizar un campo de entrenamiento. El objetivo era culminar una fase de preparación el venidero día 20 y de ahí viajar de Ciudad de Guatemala a Bogotá para intervenir en la justa bolivariana. El Comité Olímpico de Guatemala invirtió un presupuesto de $11,000 estadounidenses para cubrir los gastos de los karatecas cubanos en pasajes, alimentación y hospedaje en la ciudad guatemalteca de Mazatenango. Cuba aún no confirmó la deserción de los karatecas de la mayor isla de las Antillas, tal como lo ha estado haciendo en los últimos meses, tanto los medios digitales como radio, televisión y prensa escrita. En los últimos 18 meses se han visto masivas fugas de talentosos deportistas cubanos, entre los que figuran los campeones olímpicos Fernando Dayan Jorge de canotaje, Ismael Borrero de lucha greco-romana, el saltador de longitud Lester Lescay, así como los prospectos boxeadores Erich Ruiz de la división de los 86 kilogramos y Kevin Brown de los 67 kilogramos, y 12 integrantes del equipo nacional sub-23 que participó en octubre pasado en la Copa Mundial de Béisbol efectuada en México. Y anoche el equipo de los Guerreros de Golden State derrotó en la gran final de la NBA al Boston 104 puntos por 94 y gana la final 3-2. Por otra parte, quiero señalar de que el equipo de Australia derrotó ayer a Perú en tiros de penales 5-4 y se convirtió en el equipo número 31 que estará en el próximo Campeonato Mundial de Fútbol de este año. Hoy a las 2 de la tarde, y eso me lo confirmó Brunito, va a estar frente con frente, no a la pequeña pantalla, la gigante pantalla, para ver el partido entre los ticos, Costa Rica contra Nueva Zelanda. El ganador es ocupará el último cupo para el Mundial de Fútbol. Y en la Liga de las Naciones de la CONCACAF, ayer Honduras derrotó a Canadá 2-1 y Nicaragua 4-0 a Bahamas. Por último, quiero señalar, en cuanto a las grandes ligas de béisbol se refiere, de que anoche el cubano Alec Manoah logró su octava victoria en el triunfo del Toronto 11-1 ante el Baltimore. Así que Bruno y Ariadna, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Te esperamos de nuevo. Todos.
Claro, mañana estará a las 12, Pepito Lacayo.
Los Rolling Stones cancelan su show en Ámsterdam una hora antes del concierto, donde se anunció que su cantante Mick Jagger dio positivo al COVID-19. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El cantante Mick Jagger dio positivo por COVID-19, lo que obligó a los Rolling Stones a postergar el concierto que iban a dar el lunes en Ámsterdam. Jagger, de 78 años, experimentó síntomas justo al llegar a Johan Cruyff Arena. Representantes de Mojo Concerts, que organizó la presentación de los Rolling Stones en los Países Bajos, subieron al escenario para informar al público apenas una hora antes de que comenzara el concierto. Jagger ofreció disculpas en un comunicado el lunes por la noche y prometió que pronto dará a conocer nuevas fechas. Ámsterdam era la cuarta parada de la gira europea 60, luego de un concierto realizado en Liverpool el jueves pasado. 1970, la agrupación Bread llega al primer lugar de las 100 calientes con Make It With You, tema escrito por el vocalista principal del grupo, David Gates. Bread también grabó clásicos como If Everything I Own, It Don't Matter to Me y Trucking. 1992, George Michael alcanza el número 10 de las 100 calientes con Too Funky y el puesto 20 en la cartelera Hot Dance Club. La canción estuvo entre las primeras 10 en 15 países. La actriz y productora Emma Thompson y el propio George Michael seleccionaron el tema para la banda sonora de lo que en su momento fue el proyecto de la película Last Christmas. 2021, Olivia Rodrigo llega al puesto número 3 de la Hot 100 con Deja Vu, de su segundo álbum de estudio Sour. El tema alcanzó el peldaño número 4 en el Reino Unido, el 57 en Argentina y el 39 en Venezuela, según la publicación Record Report. Alejandro Escalona, Voz de América.
minutos finales, repasamos nuestros titulares. ONGs que compilan procesos penales a detenidos por las protestas del verano pasado califican de inexacta y engañosa el informe de la Fiscalía Cubana.
Abogado cubano denuncia ante grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria el caso de un manifestante del 11 de julio en Bayamo.
Prisioneras políticas cubanas califican como un ajuste de cuentas sus altas condenas y piden la ayuda internacional.
Opositora cubana denuncia amenazas de revocación de sentencia y de enviarla a prisión por no participar en reuniones políticas.
Las tropas ucranianas se enfrentan a las fuerzas rusas en su avance por el este del país y el presidente Zelensky dice que esta es una batalla para la historia.
Y el gobierno de Nicaragua cancela otras 9 ONGs originadas en los Estados Unidos, Italia y México.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos, mañana regresamos con más informaciones. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Hasta mañana.